Muy buenas tardes, son las 13:31, este día 12 de octubre, el Día de la Raza. Me encuentro acompañado de... ¿Qué dije? ¿Junio? No, 12 de octubre. 12 de octubre, el Día de la Raza. Me encuentro acompañado del señor director que está de vuelta.
He's back.
¿Cómo te va, señor director?
Muy bien, pues, qué romántico recibimiento.
Gran recibimiento, ¿eh? Buenos recuerdos, decía acá Monchito. Río Speedwagon. Una canción que hace. Que saca lo mejor de cada uno, ¿no? Los que.
Total.
Tuvieron la oportunidad de bailarlo alguna vez. Cuando había
cualquiera lento. Cualquiera que tenga sobre 45 años.
Cualquiera que tenga corazón.
Imposible
que tenga corazón.
Que no haya hecho de la suya.
Sí. Oye, lo que no se puede pelear más con el sentimiento es la sensación de incertidumbre que tenemos en los mercados, en Chile en particular. Hoy día el dólar que partió en 8.24 y está en 8.24.
8.20 lo veo.
No, actualiza tú. A ver, capaz que yo actualizo.
De está cayendo 6.06.
Ah, tenés razón.
Cayó a 8.19. Sí, pero oye, fue de hace un minuto, ¿eh? Yo lo vi, está en 8.25 no, hace 2 minutos.
Se cayó al suelo. Después de estar en los 8.30, tiene que haber habido alguna cosa ahí bien especial que marcó que se cayó de los 8.27 hace media hora atrás, hora atrás. Muy dura caída. Después de haber partido, como te digo, en 8.24 y subió hasta 8.30, un poquito más arriba incluso, y de ahí siguió cascando hacia abajo, y yo lo tenía el computador recién hace 20 minutos en 8.24, y ahora como tú dices...
Tuvo poca fe, ¿eh?
8.19, 8.30, tuve poca fe. Pero tú eres un hombre siempre bien informado. Oye, y también donde hay problemas es donde en las tasas de interés, en particular las tasas largas que siguen subiendo, 0,18 punto está subiendo hoy día el BCU a 10 años, que son los bonos de largo plazo emitidos por el Estado chileno. Que estaban, ¿sabes a cuánto estaban en febrero, señor director? De repente uno no...
Pierde las perspectivas. Sí. A ver, ¿en cuánto estaban?
Menos 0,65.
¡Qué locura!
Y ahora estamos en 3,1.
En 3,1 veo.
Entonces eso significa que los endeudarse en UF a 10 años ha subido, para el Estado chileno, ha subido en 4 puntos. Entre el menos 0,65 y el 3,1. Una cosa muy, muy compleja.
Oye, la gracia es que el número, aunque el alza es sideral, sigue siendo un número medianamente bajo porque responde a la buena historia, al buen comportamiento del país, y tiene ese margen para que brutalmente crezca y te cambie las condiciones. Pero imagínense otros países que no lo habían hecho bien.
Claro, y que todavía queda un stock grande de ahorro de largo plazo, que es el que finalmente financia todas estas cosas, porque compran papeles del Estado de Chile, compran crédito hipotecario cada vez más barato, porque hay fondeo, hay demanda por ese tipo de papeles, pero esto está en riesgo con esta discusión del cuarto retiro, que no sé qué habrá avanzado hoy día en la mañana. Tú estás fuera de Chile, no sé cómo se veía con perspectiva eso. Siempre uno dice, es que es increíble, ¿no?
Mira, fíjate que estuve con un grupo importante de chilenos, en número, y que están viviendo en Estados Unidos, en Florida, y fíjate que el ambiente era bastante homogéneo, ¿ah? De cómo... Gente que ha llegado entre los últimos 5 años y un año. Y todos viendo con mucha pena el país desde lejos, ¿eh? Con mucha pena. Y digo que una cosa, desde el punto de vista y del punto de vista ideológico, no me los imagino todos con historias parecidas. Son historias distintas, pero todos ven con bastante distancia. Pero déjame contarte, fíjate que era una cara distinta que hemos reclamado tanto. Yo no sé si tuve suerte y me gané el loto, que, pero la entrada que me pegué en la mañana por el aeropuerto, de lujo. No esperé un segundo, nada, no hice cola de nada. todo muy rápido, una cantidad, y muchos controles, ¿eh? Muchos controles que te van haciendo hasta que te hacen el PCR, y ya después entras a lo típico, que es Policía Internacional, que es retirar las maletas, pasar por el SAC. Realmente espectacular. Yo me da la impresión que cambió el sistema, porque yo escuché antiguamente que había mucho papeleo, y ahora no vi ningún papeleo, de nada. Muy, muy expedito. Ojalá que siga así y no me haya sacado yo el otro.
Oye, Juan Pablo, ¿y cuánta cuarentena tienes? ¿Cómo funciona el sistema?
5 días ahora.
¿5 días?
5 días a partir de este minuto.
Ok.
5 días. Que sacaban, acuérdate, a partir del 1 de noviembre.
Está recién llegando.
O sea, así es.
Te duchaste y te pusiste a trabajar.
¿Eh? Así es, pues hay que ponerse al día.
Excelente. No tuviste la oportunidad de ver el debate, entonces estabas viajando.
No, me lo perdí porque me subí al avión exactamente, o sea, despegó el avión exactamente a la hora que partía el debate. He leído nomás lo que salió en la prensa hoy en la mañana, que parece que no hubo mucha altura de mira.
La verdad que no. La verdad que no es un espectáculo muy edificante, independiente de la posición política de uno. Golpes muy bajos, falta de perspectiva, información poco precisa, falsa. Creo que es parte del virus de la política que nos tiene tan contaminados y del cual no podemos salir. Cuando se crispan los ánimos y se pierde la sensación de compartir un proyecto, es complicado. Es complicado, no sé qué hay que hacer para recuperar eso. Porque independiente de la posición que gane, va a haber gran parte del país, la mitad casi, digamos, que no lo va a compartir.
Va a seguir crispado.
Entonces va a seguir crispado los ánimos, y lo que tenemos que hacer es como una catarsis emocional, de reencontrarnos como país, de reconciliarnos, y nadie habla de eso, ¿no? Nadie habla de reconciliación, nadie habla de mirarnos como hermanos y tratar de encontrar una salida en conjunto dentro de esto, de esta situación tan difícil. Nos falta un Mandela, creo que quizás no es el momento Mandela todavía, pero creo que la convención tampoco ha encontrado esa figura que diga, miremos esto con perspectiva, más allá de los votos, más allá de que tengamos o no tengamos para pasarle la planadora al gallo del lado. Y esa oportunidad está ahí, ojalá alguien la agarrara. Ojalá alguien la agarrara. Claro.
Ojalá, yo creo que está difícil. A veces hay que tocar más fondo todavía para que emerjan esa figura.
Claro, lo que pasa es que uno se empieza a encontrar con ese tipo de teorías, que es muy complicado, porque es como pasar una temporada en un lugar muy malo, para poder emerger, y tampoco tengo claro que eso genere una reconciliación de mediano plazo. Bueno, te cuento que vamos a conversar con Felipe Posada, que lo tengo acá.
Ahí está anunciado con ese campanazo.
Campanazo fuerte, que nos diga cómo están operando los mercados. Yo veo el Ipsa cayendo levemente después de haber estado subiendo. ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, Felipe. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien, bien. Aquí estamos viendo el mercado. Como tú bien decías recién, el Ipsa cayendo. Ya estuvo relativamente, digamos unos 0,5% arriba. En este momento lo tengo cayendo un 0,08%. El dólar también se dio vuelta fuerte, estuvo operando con un máximo de 831.30 y en este momento está cayendo a 818.60, imagínate, cayendo a 818.
Sí, mucha volatilidad.
Eso, pues sí. La volatilidad del día ha sido fuerte, que pasó algo ahora en los últimos minutos, ¿no?
Mira, la verdad es que yo tengo la impresión de que después del rally que se ha pegado el dólar a la zona 830, 831.30, lo tuvo hoy día en la mañana. Como siempre pasa, parte una especie de especulación del mercado para ver si efectivamente este rally que hemos visto en el dólar va a ser atajado por el Banco Central. Y si no me equivoco, en las fechas fue en noviembre del año 2019, cuando el Banco Central anuncia esta intervención del tipo cambio en 828 pesos, cuando había subido alrededor de un 16,7% durante el año. Y efectivamente hoy día el tipo cambio tocó en la zona de 831, o sea, precios similares.
Es lo máximo de un año.
De 17%, ¿ah?
Es lo máximo de un año.
Sí, claro, están esos niveles máximos, efectivamente. Y como hemos venido comentando, este ajuste que estamos viendo en las divisas, por decirlo así, con el dólar subiendo, ajustándose a lo que estaba pasando en el resto de Latinoamérica, creo yo que lo van a empezar a ver ahora los selectivos de renta variable. Fíjate tú que en mayo del año de este año, cuando vimos la última vez el dólar cerca de los 700 pesos, en Argentina El dólar subía 11%, en Colombia 8%, en Perú 5%, en Brasil 0%, y el tipo de cambio, el Chile caía un 3,4%, cuando estaba en efecto, en pleno efecto el tema de los retiros de BFP, la intervención de Hacienda en el mercado local. Y hoy día que tenemos, el dólar subiendo 18% en Argentina, Colombia de un 8 pasó a un más 10, en Perú de un más 5 pasó a un 13, y en Brasil de un 0 pasó a un 6%, y en Chile de un menos 3,4 pasó a un más 16, casi un 17% arriba. Probablemente solo vamos a empezar a ver ahora este ajuste, lo vamos a ver en la renta variable, porque en general yo veo prácticamente todas las bolsas latinoamericanas cayendo fuerte, y hoy día, y el IPSA hoy día está, ha perdido prácticamente el 11% que llevaba justo a mayo de este año, llevaba un 11% subida, y hoy día entra en terreno negativo, está cayendo, sigue cayendo, un 0,13%.
Mira.
Sí, así que nosotros mantenemos nuestra percepción, nuestra visión de un dólar más bien fuerte y un IPSA más bien cayendo. Yo en general lo veo cayendo un poco más fuerte aquí al cierre del año, quizás hasta los próximos, hasta el próximo 2022, quizás la primera vez.
O sea, ese dólar fuerte quiere decir que no ni te imaginas que vuelva a estar bajo los 800.
Mira, no sé, vamos a ver si es que efectivamente el mercado empieza a internalizar esto de las intervenciones del Banco Central, porque hay que decir una cosa, un driver positivo para el tipo de cambio ha sido que desde enero de este año el Banco Central ha venido reponiendo las reservas que quemó cuando trató de atajar la subida después del estallido social. Hoy día el Banco Central de Chile tiene más reservas que previo al estallido social. Creo que son alrededor de 55 mil millones de dólares que tienen reservas. Y eso, en términos generales, son 27 días de operaciones, no es tanta plata en general, para un mercado que mueve 2 mil millones de dólares diarios. Así que tú sabes que el mercado se mueve por expectativa y probablemente en la zona de 830, 820, una parte importante de los traders, de los inversionistas en Chile van a empezar a preguntarse si efectivamente el Banco Central nuevamente va a salir a atajar esta alza en el tipo cambio.
Máximo del año, entonces. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo.
Un abrazo a
todos. Adiós, Felipe, es usted.
Hasta luego.
Así es la cosa, pues, señor director. Viste, te recibimos con fanfarria. pero hay que seguir, pues, si esto no para.
Hay que seguir pataleando nomás, pues.
Démosle pataleamos, entonces. Oye, BCI te permite pagar todas las cuentas del rubro educación en 3 a 12 cuotas sin interés, que obviamente esto con tu tarjeta de crédito BCI es un componente muy importante de cualquier ingreso familiar. Aprovecha esta promoción extraordinaria y escucha también los emprendedores que tuvimos la semana pasada. Tuvimos a Book, no sé si supiste que Book levantó 50 millones de dólares.
Sí, pues.
Valorización de 400 y tantos
millones. Lo alcanzamos a anunciar un día en la mañana, efectivamente.
Así es.
Tremenda noticia.
Adelante, señor.
Bueno, estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia, pero quieres seguir viviendo en tu ciudad. Bueno, cambia de Los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro que está en la Avenida El Tranque, que tiene condiciones únicas. De partida está inserto en un parque de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes. Y ahí están los tres tipos de departamentos a los que nos tiene acostumbrado Almagro: los de tu casa, sello Almagro, los penthouse inigualables, y los departamentos con jardines, que son realmente espectaculares, cualquiera de las tres opciones.
Oye, Conorrent lo está esperando en distintas partes de Chile. Si usted quiere viajar, preocúpese con tiempo, porque hay mucha gente en lo mismo. Estamos aprovechando de salir después de las cuarentenas. Así que hable con la gente de Conorrent, inscríbanse en su página web, porque hay descuentos muy interesantes para los socios, además de ciertos beneficios a la hora de recoger los autos, etcétera. Aproveche. Se lo recomendamos de verdad porque los conocemos muy bien.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, también para tus accionistas y fundamentalmente para tu entorno, que a veces hace también complejas las cosas. Y para eso PwC bajó esta gran estrategia global que tienen y la puso en Chile, que se llama The New Equation, y busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Peugeot, que es parte del grupo PSA, comandado por Carlos Tavares, además que es un fanático de los autos y de la velocidad, va mucho a las carreras, según entiendo, y además debe ser el ejecutivo automotriz más exitoso del mundo. Y por eso tienen esta campaña, además, que se llama The Lions of Our Time. Para la gente que quiere incorporarse a la familia Bello, ingresa a bello.cl y vea todos los modelos que hay ahí y también las condiciones especiales que tiene Bello en estos días. Intégrese a la familia de Bello, Lions of Our Time.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas. Comparte libros con descuento, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Increíble todas estas opciones que ofrece el Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Perfecto, entonces vamos a conversar.
¿Me queda una a mí?
Ah, perdón, adelante.
Me queda una a mí. Dale, dale. Mercado G, güey. Mercado G, gran compañía con más de una década de experiencia, que tiene esta plataforma muy moderna para tradear, que se llama MetaTrader 5, que por ejemplo les permite hacer operaciones de dólar-peso, comprar acciones afuera en el mercado que se le ocurra, comprar commodity, todo eso es la comodidad de su mano porque la pueden bajar en el teléfono, incorporan algunos datitos y rápidamente están operando con Mercado G.
Bueno, vamos entonces con nuestro invitado, Diego Torres de MSC, para conversar de renta fija, ¿no? Que es la especialidad.
A ver si nos da esperanza, Diego Torres. En
sí,
esto.
Diego.
Oye, no se la han tirado nunca esa talla.
Claro, la talla está aburrida, ya lleva 20 años escuchando. Oye, Diego, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Gusto conversar contigo.
Gracias por la invitación.
Oye, cuéntanos, aquí la pauta dice tasas internacionales, pero nos estábamos comentando lo que pasa con las tasas a nivel local, que es bien fuerte, ¿no?
Sí, mira, te comento, ¿no? Yo el mercado local no lo veo con tanta atención, pero ciertamente que lo que está pasando hoy día en la parte local es bastante fuerte. O sea, por ponerlo en contexto, el mercado local siempre ha sido una demanda fuerte en términos de colocación de bonos, de instrumentos de largo plazo. Hoy día eso no está existiendo y hemos visto cómo también en esa línea empresas locales están yendo al mercado internacional. Lo han hecho históricamente, pero en el último tiempo yo lo he notado con más fuerza que están acudiendo al mercado internacional para estar refinanciando sus compromisos o sus inversiones. Entonces, Falabella, Colbún están en el mercado hoy día emitiendo deuda y había otros emisores que también han ido al mercado de deuda internacional para suplir esa escasez en la parte local. Y ese es un solo coletazo de todo lo que está pasando o los impactos que podrían venir. De hecho, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, también hizo hoy día unos comentarios que va a punto justamente a que podríamos llegar a un punto en términos de que el mercado capital es contexto de cuarto retiro podría ser irreversible. Y la verdad que es una situación que yo creo que esperemos que los políticos lo puedan tomar en cuenta porque tiene coletazos que en términos de tasas de interés, de crédito hipotecario, financiamiento de proyectos de largo plazo que son relevantes, son muy muy relevantes.
De acuerdo. Bueno, entonces, después de esa apertura, ¿te parece si vamos a la otra parte que tiene que ver con lo que está pasando en renta fija a nivel internacional, ¿no es cierto? Que al fin y al cabo los niveles de deuda que uno puede acceder, una compañía como las que tú mencionas, o los estados, tienen que ver básicamente con lo que está pasando con las tasas de interés base, que también están subiendo, mucho más lento, pero están subiendo, ¿no?
Correcto, sí, hemos visto ahí, de hecho, septiembre fue un movimiento más fuerte en términos de los movimientos de la tasa, de tasa larga, hablemos, cuando hablo estamos hablando de la tasa de 10 años como la tasa de referencia en Estados Unidos, exactamente. Y hoy día estamos en torno a 1,6%, lo cual, fondo, claro, es bajo dentro de lo que es el término absoluto, pero hay que recordar que esta tasa en términos de lo que fue el año anterior con COVID, llegó a un mínimo de 0,5% en ese rango. Entonces, hemos visto en el fondo aumento de la tasa base, está todo este tema o expectativas con respecto a qué está pasando con el crecimiento global, que se puede ser refrenado por impacto en China, de lo que justamente está esta crisis o problemas de del sector inmobiliario, y la inflación también, obviamente, que en el fondo con todos estos estímulos fiscales y monetarios
se ha generado niveles de inflación que no solo lo hemos visto en Chile, sino también lo estamos viendo en Estados Unidos y en otras economías, y justamente que el mercado está más nervioso y que hoy día eso puede ser más estructural que cíclico, y justamente a ese cambio, esa pequeña, entre comillas, modificación de serlo estructural a cíclico, que no es menor, podría hacer subir las tasas en mayor medida. Nosotros lo estamos viendo en esa línea, en todo caso, creemos que en el fondo la tasa del Tesoro debería estar llegando en torno a la de 10 años, probablemente hacia 1.75, eventualmente un poco más arriba, pero no debería estar generando el 2% en la tasa del Tesoro, y deberíamos ver algo en torno al 1.75 o eventualmente 1.5 en ese rango, hacia adelante.
Y en esto, en la renta fija, sobre todo en los mercados externos, ¿qué perspectivas estás viendo? Yo creo que hacia fin de año no fueron muy, muy encima, pero hacia el próximo año, ¿ves algún cambio de tendencia?
¿O aquí hay que acostumbrarse un ratito? El tema de la inflación, ¿no? Que preocupa a medio mundo.
Claro, lo que pasa es que si nos ponemos en el carro de que la inflación la vemos más cíclica, es decir, momentánea en vez de estructural, todos estos desajustes que hemos visto actualmente durante este año en términos de la renta fija y eventualmente lo que podríamos ver hacia los próximos meses debieran tender a disminuir. Por ejemplo, viendo lo que pasó en septiembre, en los bonos de vencimiento más largo, es decir, los bonos que vencen el año 2050 o de ahí hacia adelante, fueron los más impactados justamente por este temor de inflación y por el temor también lo que es la alza de tasa de los 10 años. Si eventualmente vemos una corrección como la que vimos en septiembre en la parte de renta fija y sobre todo la parte larga, para mí pasan a ser niveles interesantes de entrada. Entonces, si, por ejemplo, vemos que el mercado se desordena y los temores de la tasa del Tesoro pasa de 1.60 por el efecto de inflación a 1.80, como hablábamos, o cercano a 2%, o lo más probable es que vamos a ver una corrección fuerte, sobre todo en los bonos largos, y desde mi punto de vista ahí se generan niveles interesantes de entrada, porque hay buenas empresas y hay buenos gobiernos que eventualmente en estos desórdenes de venta desordenada, ahí te generan las oportunidades para poder tomar posición.
¿Y eso permite, por ejemplo, si llegara a pasar eso, más allá de nombres propios, ¿no? Al menos sectores, o hay que buscar empresas con nombre propio si esas oportunidades se generan?
Bueno, acá yo voy a hablar como una deformación más profesional. La verdad que me gusta más ir a nombres propios que sectores propiamente tal. Porque cada uno tiene ahí su propia dinámica, pero obviamente que hay que verlo. Estamos viviendo, por ejemplo, hoy día un tema de que el petróleo está ya rebasó el precio de los $80. Hay un tema del precio del gas natural también a niveles altos. Entonces, en un sector energético eventualmente se pueden generar algunas oportunidades en esta venta de que justamente por mejores precios de los commodities de energía se genere que al final ese viejo retorno totalmente compense en ese sector en específico. Pero yo soy en ese sentido agnóstico de no entrar tanto en sectores, sino más bien ver las empresas y las oportunidades que hay en las empresas o el mercado en probablemente tal.
Buenísimo. Bueno, Diego, gusto conversar contigo. Diego Torres, gerente de Renta Fija Internacional de Monita Cruzat y Claro MSC.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muy bien.
Adiós, Diego, que estés bien.
Bueno, señor director, terminamos entonces con I Can Fight This Feeling. Mucho gusto tenerlo por acá. Esperamos verlo pronto.
Ya, güey. Ya estaremos por allá.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Que estén bien. Chau.